Esta mañana vamos a estar hablando un poco del Pentecostés. Esto va a ser como una introducción. Vamos a estar en Lucas 24. Y después de Lucas vamos a leer en Hechos cuando Cristo va al cielo. Y Hechos 2 vamos a estar leyendo la próxima semana. La salvación recibimos a Cristo, es un milagro donde Dios nos libera y rompe cadenas en nuestras vidas y nos separa del enemigo. Ese es el nombre de Jesús. Y esa salvación es maravillosa porque el Espíritu Santo vive adentro de nosotros, pero ese es el principio porque hay más. El pastor le está regañando a los estudiantes por no traer esta canción a los servicios del domingo hasta ahorita. Pero después que crucifican a Cristo y lo resucitan, se enseña vivo a sus discípulos. Estas son como sus últimas órdenes. Vamos a leer al final de Lucas a Hechos y después a Reyes. So, vamos a Lucas capítulo 24, versículo creo que es 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Sabemos que esa es la única manera que podemos entender la Escritura, es cuando dejamos que Dios nos abra el entendimiento. Hay personas que saben la Biblia de capítulo a capítulo, pero no tienen relación con Cristo. Dice, esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Por eso es que el bautismo es tan importante para nosotros, porque nosotros dejamos el pasado en el pasado y tenemos vida nueva con Cristo. Ustedes son testigos de estas cosas. Aquí Cristo le está diciendo a los discípulos que ellos son responsables para eso, para que la iglesia siga creciendo. Cristo aquí le está dejando saber a los discípulos que eso es un proyecto inmenso e importante. Aquí en el versículo 49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Sabemos que cuando estamos revestidos del poder de lo alto, somos diferentes. En el versículo 50 dice, después los llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y lo bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Él le dijo a los discípulos que no se fueran de la ciudad, no le dijo por qué, solo le dijo que tenían que esperar por algo que venía. Hay que estar esperando. Dice, ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1. Aquí está Jesús resucitado, donde Cristo ha estado viviendo con sus discípulos por 40 días. El pastor dice que Cristo a veces escribe capítulos sobre otras personas, capítulos y capítulos, pero hemos visto que solo en un capítulo habla de lo que Dios hace. En Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó. Dice el pastor que esa parte es súper importante, especialmente para nosotros, porque aquí está Jesús resucitado. Es el cuerpo que va a estar en el cielo y todavía está comiendo. Esas son las últimas palabras de Jesús. Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Sé que nosotros recibimos la herencia cuando nos bautizamos. Dios nos viste con el equipaje que Dios necesita que tengamos. En el versículo 7 dice, los que no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Básicamente le está diciendo, cállense, no tienen que saber ustedes. Dios aquí está mandando a los discípulos que hagan cambios en la tierra. Sabemos que Cristo regresa, pero no sabemos cuándo. Pero Dios nos ha dado un trabajo, una misión. Y nuestra misión no es decirle a las personas que Dios viene pronto, sino que queremos que las personas estén bien con Cristo hoy. No solo porque algún día va a regresar Él, pero porque estamos en medio de nuestras misiones. Dios no nos ha llamado a estar estancados esperando su regreso. Nos ha dado misiones. En el versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice el pastor que todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no todos han tenido la experiencia del Espíritu Santo. Somos que es cuando estamos vestidos con el Espíritu Santo. Vamos a ir a Segundo Reyes. En el primer libro habla sobre Elías. Es el pastor que nosotros clamamos el nombre de Jesús todos los días, todos los domingos, porque queremos que las personas conozcan al Señor, que no escondan sus pecados, pero que sean honestos con Él. Y Elías, en el primer libro de Reyes, llamó a todos a ser honestos con el Señor. Y Él hace muchos milagros, pero después se cae, se deprime. Y le pide al Señor que él se muera. Él fue un hombre como nosotros. Cuando Elías conoció el poder de Dios, él pudo ver por qué estaba tan caído. El pastor dice que la toalla representa la piel de una oveja. Elías. Dice que lo conocía a Elías como alguien poderoso. Y Elías está caminando. Y le da, creo que a Eliseo, y le dice, tú tienes que venir conmigo y me vas a seguir. Dice que Eliseo quema su finca y mata a sus animales y sigue a Elías. Ese es su trabajo. A veces Cristo nos dice que dejemos el control de nuestros trabajos, de nuestras vidas, y nos dice, sígueme. So, Eliseo se hace como un siervo a Elías, y cuando Elías muere, los profetas sabían cómo iban a morir, cómo iba a morir Elías. Y Eliseo dijo, voy a perder mi padre espiritual, no quiero que se vaya. So Elías le dice que se quede ahí. Y Elías se está despidiendo de los profetas. Y le dice a Eliseo que se quede. Y Eliseo le dijo, yo no te voy a dejar. Es el pastor que esto fue como una trampa, como cuando las esposas le dicen al esposo que hagan lo que ellos quieran, Porque no cada sí es sí. A veces es sí si eres tonto. Es fácil que como esposo se aprende a preguntar otra vez para asegurarse que la esposa está diciendo que sí o si es sí, si eres tonto. Elías es como una trampa. Y él le dijo a Eliseo, quédate ahí, pero Elías se está preparando para irse con el Padre y hace un milagro más. En el capítulo 2, versículo 7, dice, y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Dice que él está parado donde Jesús se bautizó. Dice el pastor que si tú no te has bautizado y necesitas ser convencido, tienes que saber que Cristo, él mismo se bautizó sin tener que ser perdonado. Pero Cristo nos ha pedido que lo sigamos, y aquí están en el río de Jericó. Dice, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Él está recordando a todos de que el poder que él tiene viene de Cristo, viene de Jesús, de Dios. Se le pega la agua y se pueden imaginar que los profetas ven esto y él le dice a Eliseo, al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Es el pastor que pongamos la atención a la palabra separen, porque es el pastor que solo hubo dos personas que no murieron en la Biblia. El primero fue Enoch. El pastor que cómo nos gustaría salir a caminar y llegar para poder caminar con Cristo. Dice el pastor que nuestro cuerpo se está muriendo. Dice el pastor que si nos sentamos y nos quedamos sentados, nuestro cuerpo se quiere morir, nuestro cuerpo físico se quiere morir. Dice el pastor que si no lo creen, pueden buscarlo en la internet. Dice que Elías no murió. Dios solo se lo llevó. Y le dice a Elías, a Eliseo, ¿qué quieres antes de irme? Es como cuando Dios nos da un proyecto, una misión inmensa y nos dice, ¿qué quieres? Y las respuestas a esas preguntas dicen más de nosotros. Esa pregunta es... Dios a veces nos pregunta, ¿soy suficiente para ti o quieres suficiente para mí, de mí para poder amar a aquellos que no piensan como tú o como no esas personas que no tienen la religión como tú? El pastor dice que hay que tener cuidado con aquellos que tal vez queramos decir que los odiamos, porque esas personas, Dios los puede amar. Dice el pastor que él ama la respuesta de Eliseo. En el versículo 9 dice, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Dice el pastor que en esos tiempos el hijo primogénito recibía el doble, la doble porción de todo. Dice el pastor que los hijos primogénitos, ellos hacen a los padres, crean a los padres, porque a veces los papás no sabemos qué hacer con el primer hijo o hija. Eliseo en ese momento le está pidiendo a Elías que él quería ser hijo espiritual de él. Y dice que muchas personas cuando leen esto piensan que Eliseo quiere ser doble de lo que hizo Elías. Pero piensen en esto de que esa persona, Eliseo, va a perder a Elías, a su padre espiritual que ha hecho milagros, que ha orado. Y que ha peleado contra Jezabel. Él ha visto el poder en Elías. Y Eliseo solo está pidiendo doble de lo que Elías tenía. Y no era para su propia gloria, sino que porque él quería ser por lo menos mitad de lo que pudo ser Elías cuando estuvo vivo. Esa es la humildad. No es incorrecto pedir más de Dios cuando sabemos que no somos suficiente con lo que tenemos. En medio de la espera, dice que Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14 milagros. Y ese no fue el propósito de la oración de Eliseo. Él lo que quería hacer es solo un poquito de lo que hizo Elías. Él era Él trabajaba en fincas. Y él se dio cuenta que él no podía hacer lo que hizo Elías. En el versículo 10 dice: has pedido algo difícil. Y Elías le dijo eso no porque estaba enojado con él. Dice el pastor que como cristianos no tenemos que buscar la experiencia. No es que se nos paren los pelos o que las personas griten y lloren. Pero es que sintamos el poder de Dios. Y a veces nos podemos sentir débiles, pero Dios nos usa. No es que nos sintamos poderosos, sino que dejemos que Dios trabaje a través de nosotros. Dice el pastor que nosotros solo tenemos dos opciones. O vamos a trabajar en nuestro propio poder, o podemos ir y trabajar en el poder de Dios. Dice, lo mismo es amar a una persona, amar a tu esposa. Tenemos que amar como Cristo quiere que amemos. Dice el pastor que él se recuerda cuando era joven, él se sentó con un hombre y el hombre dijo que él iba a amar a su esposa y le iba a cuidar y le iba a tratar bien, pero después de unos cuantos meses él la estaba abusando físicamente, le estaba pegando. En vez de pedirle a Dios que lo vista en el poder de Él. Es el pastor que cuando nosotros levantamos el manto del Señor, automáticamente somos enemigos de las personas que odian a ese manto, que odian a Cristo. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, lo que no ama a Cristo no nos va a amar a nosotros. Es el pastor que nosotros debemos de ser llenos de luz, porque a veces nosotros vemos a personas y sabemos que están llenos de la oscuridad o están llenos de luz. Cristo nos puede liberar. Y cuando somos una iglesia que estamos llamando a las personas a Cristo, sabemos que vamos a tener enemigos. Es el pastor que él está entrando a esto. Dice el pastor que el pastor sabe que el enemigo ya está trabajando en contra de lo que van a ir a hacer los pastores a escribir su libro. Dice el pastor que sabemos que Vivir con Cristo es difícil, pero ¿qué preferimos? ¿Lo difícil o la muerte? Nosotros tenemos que decirle al Señor, ven Espíritu Santo, hazme lo que tú quieres que yo sea. Dice el pastor que ha sido difícil ser líder de esta iglesia. Dice el pastor que había un joven ahora tiene como 20 años, y cuando tenía 14 o 16 años, él dio su vida a Cristo y se alejó de la iglesia. Pero él regresó a la iglesia y le dijo al pastor, yo necesitaba regresar a la casa, necesito regresar a casa. En el versículo 10, dijo, has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Sabemos que Elías en ese momento no dijo que lo viera físicamente, sino que lo viera en el espíritu. El pastor se distrajo, perdón. Las personas no creían que Elías había muerto. Y Eliseo lo vio por la fe. Él creyó. Como cuando Elías le dijo, si logras verme cuando me separen. Dice el pastor que cuando vino el Pentecostés, muchas personas pensaban que esas personas estaban borrachas porque no vieron el Pentecostés. Es el pastor que a Eliseo lo rodearon guerreros que los querían matar, porque Cristo le seguía contando a Eliseo sobre los planes de guerra de rey. Y lo único que tenía Eliseo era el manto de Elías. Dice que los ojos de Elías son los ojos que debemos de tener, porque si queremos recibir del Espíritu, tenemos que ver en el Espíritu. nosotros no debemos de tratar de controlar al Espíritu Santo. Y nosotros le pedimos al Señor, ven Espíritu Santo. Es una invitación. No es que queremos forzar que llegue el Espíritu Santo. Nosotros no podemos controlar el Espíritu Santo. Dice el pastor que hay iglesias que tratan de hacer eso. Dice él que él ama lo que hace Eliseo en el versículo 11. Dice, iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Hay personas que no creen eso. No creen que esto vino de Cristo, de Dios. Dice el pastor que muchas personas no vieron cuando Cristo se fue para el cielo, pero si Elías recibió si él recibió carros de fuego y caballos de fuego, imagínense lo que recibió Cristo cuando él se fue para el cielo. Piensen en Cristo. ¿Qué tipo de bienvenido recibió Cristo cuando él llegó al cielo? Y dice el pastor que piensen en de que Cristo, cuando él se fue, no se fue solo, sino que se fue con los otros hombres que estaban en la cruz, con el otro hombre que estaba en la cruz. Dice que Elías se desaparece aquí, después lo vemos en el Nuevo Testamento y personas lo reconocen, pero Elías no se pudo llevar su manto. No le pertenecería, ya no era de él, era de Eliseo. En el versículo 12 dice, Eliseo viendo lo que pasaba se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rascó en dos. Él en ese momento estaba preparándose para recoger el manto. Dice el pastor que él no podría romper o rascar su camisa en dos porque es cara. Es el pastor que él hubiera traído una de las camisas que la pastora quisiera que él rascara. Dice el pastor que él ha aprendido en tantos años de matrimonio de que si tu esposa no le gusta la camisa o quiere que la quieres, ella quiere que lo botes, bótalo. Dice el pastor que a veces le dice, cuando hay hombres que le dicen, se burlan del pastor por esas camisas, él les pide que se miren en el espejo. Este pastor está contando de que Había una mujer que tocaba el órgano en la iglesia. Era viejita y no le gustaba ciertas cosas, y cada cosa que no le gustaba a ella, él lo hacía. Se rascó la ropa y básicamente estaba diciendo de que lo que él tenía no necesitaba. Nosotros, si no dejamos ir lo que teníamos antes y tomamos lo que Dios nos da, no entendemos que Él es suficiente. Si nosotros nos vestimos con la ropa de Cristo, nosotros tenemos que dejar a rascar nuestra ropa primero para dejar que Dios nos vista en lo que Él quiere que nos vistamos. Nunca vamos a hacer lo que pudo hacer Eliseo o Elías, con la ropa que tenemos puesta. El versículo 13 dice: Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Dice el pastor que él escuchó de que cuando una persona de Dios, una hija o hijo de Dios muere, no muere las cosas de Dios. Eso es para que nosotros entendamos de que cuando las personas mueren, personas que respetamos espiritualmente mueren, ellos no se pueden llevar el ungir que ellos tienen. Elías no pudo traer su manto con él porque él no lo iba a necesitar. Él iba a estar con Cristo, que manda el Espíritu de Dios. Dice el pastor de que el enemigo, él quiere celebrar cuando se mueren personas grandes en Cristo de Dios. Pero lo que hace Dios es que Él reparte el manto de esas personas, para que las personas que los seguían o aprendían de ellos puedan crecer y llegar a ser como esa persona. Dice el pastor que lo mismo pasa cuando nosotros nos vamos de iglesias. No estamos cubiertos con un manto. Tenemos que... Perdón. Dice el pastor que es bello cuando recogemos algo que nos ayude a hacer cosas que no pensábamos que eran posibles. Dice el pastor que él no le gustaba hablar en frente de las personas, pero él reconoce que hay un manto de Dios que él ha necesitado para poder predicar y ser líder de una iglesia. Nosotros no nos tenemos que enfocar en las personas. No se trata de Elías, no se trata de Eliseo, sino que se trata de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo que trabajaba a través de ellos. Pastor, que si nosotros nos levantamos mañana temprano para poder pasar tiempo con Dios y decirle a Dios, Dios, vísteme en tu ropa. Y vemos, si hacemos eso, vemos el fruto de Dios. Dios honra a los hijos que están hambrientos de Él. Eliseo, él pudo dejar ese manto ahí tirado. Él pudo decir, yo sé que voy a ir al cielo, yo fui bautizado, estoy bien sin eso. Porque cuando recogió ese manto, todo cambió. Dice que cuando Eliseo preguntó a dónde está el Dios de Elías, cuando Dios partió esas aguas, ahí es donde Dios se mostró. Ese fue el Pentecostés. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y vamos a alabar al Señor. En esta mañana vamos a orar juntos. Aquellos que están viendo online. La primera cosa que tenemos que reconocer es que nosotros le pertenecemos a Dios. No se trata de ser religioso o hacer nuestra vida perfecta. Se trata de invitar al Señor y clamando que el Señor es tu Señor y tu Salvador. Si no sabes, si has invitado al Señor a tu corazón en esa mañana, invítalo. Dile, Padre, perdóname. Padre, entra a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Ven, Cristo. Sé el Señor de mi vida. Y dale las gracias. Él escucha tu clamor. Y muchos de nosotros hemos hecho esto y en un momento vamos a cantar una canción e invitar al Espíritu Santo que se mueva de una manera fresca, una manera nueva. Porque sabemos que el Espíritu Santo es bienvenido en este lugar. Busca más de Dios en esta semana. Lee Hechos 2 y piensa, ¿cómo hubiese sido ser vivo, estar vivo en ese momento?